Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este martes de frío intenso en las inmediaciones del Tribunal Supremo. Y más frío iba a hacer si a Koldo le diera por tirar de la manta y dejar desabrigado al gobierno, del cual fue asesor plenipotenciario de transportes y adjudicaciones varias. Pero todo apunta a que Koldo tiene un pacto con Ábalos y con Santos Cerdán para no hacerse daño entre ellos y unir fuerzas contra el enemigo común, que es Víctor de Aldama. Y Aldama ayer soltó varias bombas ante el juez. Bombas que han ampliado el diámetro del cráter de corrupción abierto en el seno del gobierno y del PSOE. El conseguidor describe una trama de corrupción sistémica que anidó en el ministerio con más presupuesto del gobierno y que se servía de adjudicaciones amañadas con una decena de constructoras. Corrupción de toda la vida. Una parte de esos contratos modificados oportunamente al alza, después de la adjudicación, se iba en comisiones millonarias del 1,5% más o menos para el corruptor y para los corrompidos, hasta un total de entre 3 y 4 millones. Y según Aldama, una parte iba para la caja B del PSOE, para la financiación irregular del partido del cual Ábalos era secretario de organización. Así que encaja, la versión encaja. Los pagos al ministro, de hasta 170.000 euros, los habría llevado el empresario en persona, dice él, a un piso del Viso y al propio ministerio. Aldama aporta además apuntes a mano de Koldo con un listado de ciudades, cifras y empresas. ¿Se habrá atrevido hoy Koldo a negar ante el juez que esa era su letra? Parece que no lo ha hecho. ¿O negará que él, que fue portero de burdel, no pisó nunca el piso de Atocha 25 donde Aldama arreglaba encuentros con señoritas para miembros del gobierno, al parecer? ¿Y qué gana Aldama inventándose hechos que le incriminan a él si no es colaborar con la justicia levantando alfombras que esconden porquería de verdad? Mira, la investigación judicial en estos momentos aún está comenzando. No sabemos hasta dónde y hasta quién llegará. Pero sí sabemos de momento que la Fiscalía Anticorrupción, que por fortuna es independiente de Álvaro García Ortiz, concede credibilidad a Aldama. Y Aldama apunta ya a 5 ministros del núcleo duro de Sánchez, incluso a su presidenta del Congreso, Francina Armengol, entre otros. Y faltan todavía móviles por desencriptar y por examinar, empezando por el del propio nexo corruptor. Mira, los mismos que usaron los apuntes de Bárcenas para atacar y finalmente tumbar al gobierno de Rajoy, ahora te dicen que los apuntes de Aldama y de Koldo no son prueba suficiente. ¿Qué dirán cuando veamos los chats que guarda el móvil de Aldama con ilustres dirigentes del sanchismo? ¿También serán culpas o chats de los jueces que no han completado la transición? Todo apunta a que durante los 3 primeros años del sanchismo, nada más llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, nació, creció y se reprodujo una trama de corrupción liderada por el hombre fuerte del gobierno y del partido. A ese mismo Ábalos lo purgó Sánchez en 2021 y al hacerlo le dijo: «Tú ya sabes por qué». O sea que Pedro también lo sabía, pero lo tapó. Y 2 años después lo repescó, lo volvió a meter en las listas y lo premió además con una presidencia de comisión. Digamos que para engrasar su silencio, que se mantuviera calladito y colaborador. Hasta que, claro, la Guardia Civil detuvo a Koldo y el plan de Moncloa de control de daños saltó por los aires. Ahora es un gobierno sometido a una lenta agonía judicial y al bloqueo parlamentario, mientras trata de victimizarse y lucha contra Franco. No sé tú, pero yo estoy enganchado a la serie. Se titula El Búnker y la temporada 2025 promete emociones aún más fuertes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Libertad condicional para Luis Bárcenas. El juzgado de vigilancia penitenciaria ha adoptado esta decisión una vez que el ex tesorero del PP, condenado por el caso Gürtel, ha cumplido las dos terceras partes de la pena de prisión y ha pagado la responsabilidad civil. El juez considera también que Bárcenas ha mostrado arrepentimiento y ha cumplido correctamente con los programas para internos sentenciados por delitos económicos. Y la mesa del Congreso aplaza la decisión sobre si admite o no a trámite la petición de Junts de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Puigdemont pone esta condición para empezar a debatir su apoyo a los presupuestos generales del Estado del próximo año. Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha admitido este martes por unanimidad todos los recursos, un total de 14, que las comunidades autónomas han presentado contra la ley de amnistía. Contamos que Bruselas abrió una investigación a TikTok ante la sospecha de que no ha evitado la injerencia rusa en las elecciones presidenciales en Rumanía, en cuya primera vuelta venció contra todo pronóstico el candidato prorruso. Esta situación ha llevado a que el Tribunal Supremo rumano haya anulado los comicios que serán repetidos en la próxima primavera. Y el Grupo Interclesial de Protección a la Infancia y Adolescencia en Riesgo ha pedido que los niños y jóvenes sean protagonistas de las respuestas ante las emergencias, ya que su derecho a jugar, aprender y sentirse seguros ha sido silenciado. En un comunicado denuncian que desde un enfoque adultocéntrico se ha priorizado a la recuperación económica y material de los afectados por la dana, mientras que los niños necesitan más que juguetes y deben ser el principal centro de atención junto a los mayores.
Y en los deportes, Mbappé pasa hoy la prueba para saber, Dios lo quiera, si puede jugar la Intercontinental. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Final de la Intercontinental, que es mañana, 6 de la tarde, entre el Real Madrid y el Pachuca mexicano. Y esta tarde, en efecto, momento clave para Mbappé. Enviado especial a Doha, Miguel Ángel Díaz.
Esta tarde será el momento de comprobar el estado de Kylian Mbappé, que ayer realizó parte del entrenamiento con sus compañeros. La sesión está fijada para las 4:30. Se espera que la pueda completar y que mañana tenga minutos ante Pachuca. Sobre las 4:45 ofrecerá rueda de prensa a Carlo Ancelotti y Jude Bellingham, que ayer se quedó en el gimnasio, aunque mañana será titular. El técnico italiano aspira a conseguir el segundo de los 7 títulos que hay en juego esta temporada y convertirse en el entrenador en la historia del Madrid con más títulos, superando a Miguel Muñoz.
Esta tarde además se anuncia el ganador del premio de verde de la FIFA, con Rodrigo, Vinicius, Bellingham y Carvajal entre los favoritos, y con Aitana Bonmatí también como principal candidata femenina. El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha anunciado que se presentará a las elecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol. Hoy además comienza jornada en segunda división y el Real Madrid femenino se juega el primer puesto de grupo en la Liga de Campeones a las 7:45 ante el Chelsea.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Si tienes niños en casa estos días, aparte de ensayos continuos de las funciones de Navidad, seguro que lo que más les ocupa el tiempo es escribir la carta de Papá Noel y los Reyes Magos. Claudia, por ejemplo, ya tiene muy claro lo que va a pedir este año.
Yo para los Reyes Magos me voy a pedir un portátil, un dron y un coche teledirigido.
Toma. Madre mía, un dron, un portátil y un coche teledirigido. Juguetes en apariencia inofensivos, claro. Pero ojo, porque pueden los tres resultar muy peligrosos si caen en malas manos.
Ya te digo, Jorge, fíjate, si el coche eléctrico, que parece incluso el más inofensivo de todo lo que ha pedido Claudia, que digo yo que Claudia irá para ingeniera, no sé. Bueno, pues si el coche eléctrico tiene Bluetooth, por ejemplo, o conexión a Internet, y un hacker consigue entrar en él, esa familia puede tener un grave problema, ya que este Smart Toy, que es como se llaman los juguetes con conexión, puede convertirse en la puerta de entrada a su red doméstica, como nos explica COPE el experto en ciberseguridad, Alfonso Pérez.
Desde el Smart Toy tiene acceso a la red Wi-Fi y desde la red puede identificar otros sistemas vulnerables, como pueden ser Smart TV, pueden ser ordenadores portátiles, cualquier sistema operativo que también pueda tener vulnerabilidades.
Vamos, que con solo poder acceder a ese juguete, a ese único juguete, el hacker tiene banda ancha para acceder a todos los dispositivos de la casa que estén conectados a esa red, con las consecuencias que esto puede traer consigo.
En el momento en el que el atacante pueda aprovechar alguna vulnerabilidad para tener acceso a ese otro sistema, puede obtener información de credenciales o también puede reinfectar estos dispositivos con un troyano para robar información del usuario, números de tarjeta de crédito, contraseñas, o para instalar un ransomware y solicitar al usuario un rescate a cambio de que el usuario pueda recuperar sus datos.
¿Te has dado cuenta, Pilar, que últimamente todo es smart? Smart toy, smartphone, todo es inteligente menos las personas, que es lo que debe.
Las personas cada vez menos.
Sí. Lo peor es que dicen los expertos que no es tan raro que se pueda hackear un juguete. De hecho, uno de cada cinco conectados a Internet que se venden actualmente podría ser objetivo de un ciberataque. Es la conclusión a la que ha llegado un informe pionero en Europa que ha realizado el Instituto Nacional de Ciberseguridad sobre una muestra de 26 smart toys.
Es un estudio que ha evaluado 8 áreas clave y que divide los juguetes en 2 grandes grupos. Por un lado, según su tecnología de conexión, es decir, si utiliza Bluetooth, Wi-Fi o aplicación móvil, y por otro, según sus superficies de exposición, es decir, el tipo de datos que comparte.
Miguel Martín es responsable del Laboratorio de Ciberseguridad del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Buenas tardes, Miguel.
Del estómago, vale.
Hola.
Sí, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Si nuestro hijo Miguel o nuestra hija recibe esta Navidad un smart toy como regalo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los padres para evitar que sean blanco de un ciberataque?
Bueno, pues siempre hay que tomar una serie de medidas básicas, que son medidas para las que no hace falta ser ningún experto en ciberseguridad. Pues por ejemplo, utilizar contraseñas con cierta complejidad, no reutilizarlas con otros dispositivos o cuentas de otros ordenadores, por ejemplo. Y aplicar las actualizaciones de software, que suelen ser actualizaciones de seguridad que nos emiten los fabricantes, ¿no? Entonces, cuando se reciban en el juguete o en un teléfono móvil o en un ordenador, pues no conviene demorarlas nunca. Y luego, pues por supuesto, tapar cámaras, apagar dispositivos. Muchos portátiles ahora vienen con una pequeña pestaña para tapar la cámara, pues esto con los juguetes también es conveniente.
Sobre el tema de las contraseñas, Miguel, ¿qué hacemos con esa contraseña que viene ya predeterminada en el juguete?
Pues es muy importante esa contraseña cambiarla en el primer uso, porque este tipo de contraseñas muchas veces están en Internet disponibles, ¿no? Diccionarios de contraseñas que se utilizan para hacer ataques de fuerza bruta. Entonces siempre conviene cambiarla. Es una de las medidas que ahora se contempla en el reglamento de ciberresiliencia, que es una norma que ha entrado en vigor la semana pasada en la Unión Europea, por la que todos los dispositivos electrónicos van a tener que cumplir una serie de medidas básicas de ciberseguridad para obtener un marcado CE, es decir, para ser comercializadas. Igual que antes los juguetes tenían que cumplir una serie de medidas físicas para que los niños no se lesionasen o no se tragasen un juguete, ¿no? Pues ahora con medidas de ciberseguridad.
¿Y es aconsejable apagar los juguetes cuando no se usan?
Sí, es aconsejable, claro. Siempre que el dispositivo esté apagado, pues es tiempo en el que los atacantes pues no tienen para intentar romper la seguridad del dispositivo, ¿no? Todos los ataques, o la gran mayoría de los ataques, conllevan tiempo. Entonces, todo lo que sea restar tiempo o poner, igual que en una puerta de casa, medidas para que los atacantes tarden más tiempo, pues es beneficioso para nosotros.
Oye, Miguel, ¿y somos conscientes los padres de los peligros que implican estos juguetes, que por otro lado están ahí, los niños obviamente los piden, los van a pedir y mucho, por ejemplo, estas Navidades, ¿no?, en su carta a los Reyes Magos, es decir, pero no sé si los padres somos conscientes de ese peligro. ¿Los hackers realmente están, como diría yo, pendientes de hackear juguetes?
Pues, respecto a la primera pregunta, cada vez existe más conciencia en el uso de dispositivos electrónicos y, por supuesto, de juguetes. Pues cuando un padre recibe un juguete con una serie de conectividades, de cámaras, yo creo que sí que existe esa concienciación de que, bueno, en cualquier momento puede ocurrir un problema, ¿no? Que eso es un potencial ojo que puede estar abierto a ojos de quien no debe, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, yo creo que sí que existe esa conciencia.
De hecho, acabas de insinuar un problema que sí que es verdad que genera preocupación, porque hablamos de cámaras de vigilancia o de juguetes que tienen cámaras y las cámaras de vigilancia de los bebés en concreto. ¿Es verdad que existen tutoriales en las redes sobre cómo hackearlas?
Pues sí, hace unos años sí que es verdad que ahora ha madurado este tipo de productos y se han preocupado por mejorar la seguridad de estos dispositivos, pero hace años sí que es verdad que se encontraron una serie de problemas y hubo pues bueno, tutoriales de cómo hackear estas cámaras, hubo filtraciones y bueno, desde entonces pues tanto a nivel comunitario europeo se han preocupado de poner en marcha este reglamento de ciberresiliencia que establece medidas de seguridad obligatorias, como pues bueno, los fabricantes han ido haciendo los deberes y ahora utilizan unos sistemas más seguros. Entonces muchas veces sí que es verdad que esos tutoriales que hay en las redes son para productos antiguos que llevan en el mercado ya años. Los productos que se comercializan ahora nuevos, por lo general, tienen medidas de seguridad bastante más fuertes.
Pues nos dejas más tranquilos. Muchas gracias, Miguel Martín, responsable del Laboratorio de Ciberseguridad de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros. Encantado.
Gracias.
Y hasta ahora sigue en marcha la reunión de la Comisión de Trabajo y Migraciones en el Congreso, que está analizando la iniciativa legislativa popular que reclama la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 de inmigrantes que viven y trabajan en España en la medida en la que pueden, claro.
Claro. Bueno, el punto de partida es de bloqueo en las negociaciones, según explican a COPE fuentes próximas a la reunión. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora de lo que ocurre a puerta cerrada en el Congreso?
Pues lo que está pasando es que los grupos políticos son conscientes de que no hay consenso en este momento y que, aunque algunos partidos políticos quieren cerrar ya el proceso y hacer que la ILP decaiga y no llegue al Pleno, otros lo que están tratando es de alargar ese debate un tiempo más para evitar hoy ese final con la ILP, que lo recordamos, pues cuenta con el apoyo de 700.000 firmas ciudadanas y el respaldo de más de 900 organizaciones. Además de la Iglesia. Diego Fernández Maldonado, responsable de incidencia política de Cáritas.
Confiamos que en el peor de los casos pues se emplacen nuevamente a poder seguir negociando y fijar una nueva fecha para acordar esto, teniendo en cuenta que aprobarlo cuanto antes es fundamental porque es dar respuesta a muchas personas que cada mes cuentan, ¿no?, en la regularidad administrativa.
La Conferencia Episcopal, Cáritas, Confer y Redes pidieron este lunes a los partidos esfuerzo y valentía para alcanzar un acuerdo para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que por diferentes motivos no se puedan acoger a los cauces ordinarios para lograr los papeles o que se han quedado atascados en una de esas renovaciones y por eso están en situación de desprotección y de vulnerabilidad. Es el caso, por ejemplo, de Papá Seydou Dieng. Llegó a España con 17 años en 2017 y sigue en situación irregular. Su principal dificultad es lograr un contrato de trabajo. Le fue imposible después de años trabajando en una explotación agrícola en la que había puesto sus esperanzas y más recientemente tampoco ha conseguido tramitar el arraigo por formación.
Nada, no puedo renovar el NIE, tengo que mirar otra solución. Voy a esperar a ver, porque de momento no sé lo que tengo que hacer.
Bueno, vive con algo más de 600 euros al mes, con los que paga una habitación que comparte con otros amigos senegaleses y, claro, acepta los trabajos que le van saliendo por días o por horas y que completa en verano limpiando 3 o 4 horas diarias en un restaurante. Aspira, pues, a seguir formándose hasta que llegue su oportunidad y tiene también las esperanzas puestas en lo que ocurra en el Congreso, Carmen.
Pues sí, con los mismos obstáculos se ha encontrado también María Elena Almendárez. Vive en Toledo y ha cumplido ya 65 años. Llegó a nuestro país en 2019 junto a su marido y un hijo huyendo de Honduras en una situación complicada. Trató de pedir asilo, pero se lo denegaron. Y si algo tiene claro es que a su país no puede volver.
Bueno, ahí estamos. Esperando a ver de qué forma se podría, porque nosotros no podemos regresar al país. Si venimos huyendo, ¿verdad? Y regresar ahí es... No podemos, pues, no podemos regresar. Es una incertidumbre saber que está uno sin papeles, pues, y que no los puede arreglar. Sin trabajo, pues, no se puede. Y estar como esperando toda la vida que le ayuden. No es como muy digno.
Como Seidú o María Elena, miles de migrantes se sienten invisibles en nuestro país, a pesar de que llevan años integrados, trabajando, demostrando ciudadanía. E incluso se sienten una carga. Y, entre tanto, la lucha por su regularización extraordinaria lleva ya 3 años en marcha. La última iniciativa de este tipo en democracia tuvo lugar en 2005, hace casi 20 años, y quienes impulsan el actual proceso consideran que la medida está más que justificada y es urgente para luchar contra la explotación laboral, contra la desprotección legal o la exclusión de los servicios públicos que son esenciales como la sanidad y como la educación. Y todo sin contar con un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad, que es lo que traen estas personas con su trabajo. De hecho, según una estimación de la Universidad Carlos III de Madrid, la aportación neta de cada trabajador regularizado sería de más de 3.250 euros por persona y año.
Bueno, la reunión de este martes en el Congreso es importante por todo ello y se produce después de una reforma del reglamento de extranjería por parte del Gobierno. Una medida que los impulsores de la ILP consideran que no anula la necesidad de llevar el procedimiento extraordinario de regularización que impulsa desde 2021.
Sí, defienden que esa regularización extraordinaria complementa la reforma aprobada en noviembre por el Ejecutivo y que reduce de 3 a 2 el tiempo exigido para pedir el arraigo de 3 a 2 años, ahora serán necesarios 2 años, además de flexibilizar algunos requisitos y de endurecer otros, por ejemplo, para los solicitantes de asilo que vean rechazada su petición o para los jóvenes extutelados. Prevén regularizar así a unas 300.000 personas al año durante los próximos 3 años.
Los impulsores de la iniciativa legislativa popular insisten en que algunos colectivos que llevan años viviendo en España se quedan fuera y que por justicia social deben tener los papeles para poder ejercer sus derechos en nuestro país. Pelean para que la sociedad y los partidos lo apoyen y por un cambio de percepción, esto es lo más importante, en la sociedad, para que las personas migrantes sean consideradas personas de pleno derecho.
Pues a ver qué pasa. Gracias, gracias Carmen.
A vosotros.
Y en un instante vamos a hablar también del pacto de la carbonara. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una propuesta italiana para topar el precio de su plato más icónico y protegerlo a toda costa, Jorge.
Sí, es verdad que la carbonara, de todas las formas incalculables de las que se puede hacer pasta, la carbonara es la reina. Sobre sí. todo en Roma, pero no solo. Y hoy estamos preguntando qué receta española protegería sí. a nuestros oyentes. ¿Cuál es el plato de la gastronomía nacional que creéis que más nos representa?
Bueno, a ver si aquí va a haber debate. Espero que no haya pelea, además.
Enconado,
con esto,
enconado.
Bueno, queremos escucharte al respecto. Ya sabes, tus mensajes con notas de voz a este teléfono 618-83-15-83.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Fácil. Si no hay renovación del contrato con esas aseguradoras que han dicho que necesitan más dinero porque si no, no les compensa, ¿qué hace ese funcionario para la seguridad social?
Nunca se ha dado el caso en estos 50 años.
El país que tiene un paro juvenil del 30% y ustedes están dando el salario, es una oportunidad para mucha gente y además seguramente es un oficio que aprendiendo va subiendo escalones.
Se sube escalones rapidísimamente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Estas Navidades, disfruta el sabor auténtico de los tomates Rosa de la Reina. Carnosos, jugosos y con un sabor que te transportará a la huerta de tus abuelos. Perfectos para compartir en familia. Descubre esta joya de Hortícola Guadalfeo y enamórate del sabor único de los tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Qué confusiones hará porque
ti. Me encanta hablar de comida a estas horas, Pilar.
Vamos y hablar de música italiana también.
Vamos a hablar de un símbolo de Italia. Fíjate si Italia tiene símbolos. Pero bueno, aparte del Coliseo, del Vaticano, y no hablamos de la pizza, que también. Hablamos de la salsa carbonara, que sí. Ahora también se va a convertir en un símbolo de la lucha contra la especulación. ¿Por qué?
Bueno, pues porque una asociación de consumidores ha lanzado una curiosa propuesta que se ha dado a conocer como el Pacto de la Carbonara. Quieren que la administración pública se ponga manos a la pasta, podríamos decir, y regule los precios para evitar que los restaurantes de Roma los inflen en exceso, sobre todo ahora que llega la Navidad y el Año Santo de la Esperanza, que se va a celebrar en Roma durante el año 2025.
Eva Fernández es la corresponsal de COPE en Italia. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, Eva.
Pilar.
¿Qué precio o qué rango de precios propone, Eva, esta asociación?
Bueno, pues su propuesta pasa porque el precio no supere nunca los 12 euros. Así quieren garantizar que tanto turistas como residentes no se vayan a ver sorprendidos por facturas excesivas al final de su comida. Porque, mirar, aunque una buena carbonara depende de la mano que tenga el cocinero, los ingredientes no son caros. Pasta, el guanciale, que el guanciale es la papada de cerdo, aquí prohibido nombrar el bacon, o sea, el bacon no existe en Italia.
Qué ordinariez.
Es una ordinariez. El guanciale, el queso parmesano y con una mezcla de queso pecorino y huevos, o sea, que realmente no es caro. O sea, es una pasta exquisita. Evidentemente, cuanto más amarillita está, es porque está el huevo mejor insertado en la pasta. Anda que estamos hablando de un tema.
Anda, con lo que me gusta a mí una buena carbonara, por favor, que me muero de hambre ya a esta hora.
Masoquismo.
O sea que, pero entonces, consideran que 12 euros es para un plato de pasta carbonara es un buen precio y todo lo que sea por encima es especulación, ¿no? Es inflar los precios. ¿Hasta cuánto se llega a pagar por un plato de pasta a la carbonara en algunos sitios?
Pues mira, yo he llegado a ver una pasta carbonara a 30 euros.
¿La que dices? Pues
dependerá también si está rellena o si es fresca.
¿Se rellena de qué?
Que sea fresca, pero que es cara dura. Digamos que es el lugar donde esté el restaurante, el nivel del restaurante, si está en una zona céntrica. O sea, es máxima precaución. Fijaros, yo en estos momentos de mi vida en Roma, no puedes salir mucho del círculo de confort de tus restaurantes, porque como llegues a otro restaurante que no conozcas o que no te conozcas,
te clavan, pero
totalmente.
Totalmente. Oye, la mejor carbonara que habéis probado nunca, ¿cuál es? Ya que estamos. ¿Dónde? Eva, ilústranos.
En mi caso ha sido en un restaurante muy sencillo, que fui a posta porque hicieron una especie de concurso. Aquí tienen el gambero rosso, como la gamba roja, que es como su estrella Michelin, digamos, a nivel local. Y la verdad es que era una chica muy joven que hacía una carbonara exquisita y estaba muy buena. No recuerdo el precio, pero estoy segura que tuvo, no pasó de 12 euros seguro.
Los expertos te dicen que donde se la juega un restaurante italiano efectivamente es en la carbonara, de todas las modalidades. Lo que de verdad examina tu pericia a la hora de cocinar es si está bien ligada la salsa carbonara, aunque hay otras muchas buenísimas. Sí. Yo era en la Toscana, hice un viaje a la Toscana inolvidable por lo bien que comía en tantos sitios.
Claro,
no sé decir
Toscana,
uno. pero...
Sí, de bueno.
De hecho, la matriciana, que es una variedad que la habréis probado seguramente,
también
con
muy rica.
Un tomate, puede que también se haga un pacto de la matriciana. O sea, que...
Pero ¿y esto de hacer pactos?
Y el tiramisú, o sea, también, el capuchino, la burrata...
Bueno, topar el precio, ¿no van a conseguirlo realmente, lo de topar?
No. Yo, o sea, yo así me atrevo claro a aventurar que va a ser un no. Mi no es rotundo y estoy casi segura que acierto, porque va a ser muy complicado llegar a este acuerdo. Realmente lo del pacto de la carbonara ya en sí es una iniciativa que al ayuntamiento le ha gustado, pero dudo que pasemos de la carbonara, o sea, que a lo mejor se consigue una especie de sello que se sitúe en los restaurantes para confirmar que ahí la carbonara se paga a precio justo, pero dudo que pasemos a otros niveles como el tiramisú, porque aquí es como la tortilla de patata. Hay un tiramisú por cada casa de familia italiana y ahí llegar a un precio estándar del tiramisú lo veo
complicado.
Pues
la próxima vez que vayamos a Italia nos tienes que preparar tú, Eva, alguna carbonara a Jorge y a mí.
Buenísima idea.
Venga, que roza el milagro, me parece.
Ya verás que
bueno,
sí, que con apoyo lo vamos a conseguir.
Exacto.
¿Eh? Nosotros te damos apoyo moral.
Gracias.
Gracias, Eva.
Un
adiós,
fuerte
adiós.
Abrazo.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues continúa la semana de pasión judicial del gobierno, el paseillo de declaraciones ante el Supremo por el caso Koldo. El jueves pasado fue Ábalos, el lunes fue Aldama. Hoy le ha tocado a Koldo García. Mañana será Begoña Gómez. Koldo García, como sabes, el que fuera asesor plenipotenciario de Ábalos del Ministerio de Transportes, acudió al Supremo para intentar desmontar las acusaciones del comisionista, que le sitúa a él y a Ábalos como receptores de mordidas millonarias a cambio de la adjudicación de contratos amañados de obra pública con una decena de empresas de constructoras. Todo ello cuando a la vez el propio Ábalos ha enviado un escrito al que ha tenido acceso la cadena COPE, en el que, según versión de Ábalos, desmonta o pretende desmontar 25 contradicciones que figuran en las acusaciones de Aldama.
Y estamos acostumbrados a ver estos episodios de enfrentamiento simulado.
El gobierno vigila esas declaraciones en el Supremo mientras toma algo de aire en el Congreso. Y vamos a ver lo que da de sí y el impacto que tiene precisamente en los partidos. Escuchamos ahora a Pepa y Millán de Vox.
A ver estos episodios de enfrentamiento simulado, donde los separatistas piden con tal de exprimir al pueblo español para su propio beneficio, y el gobierno de España, el Partido Socialista, pues no para de darle todo lo que ellos piden a cambio de mantenerlos en los sillones.
Miramos a la economía. En los grandes números, el Banco de España mejora su previsión de crecimiento para este año, que estamos ya cerca de despedir. La sitúa en el 3,1%. Sin embargo, alerta de varios nubarrones, como la falta de inversión o los posibles aranceles estadounidenses que pueden irrumpir para mal en la inflación o en los tipos de interés.
En los números de bolsillo, quien más y quien menos ha notado lo mucho que ha subido los precios de los alimentos a solo una semana de la cena de Nochebuena, un 6% de media solo en la primera quincena de diciembre. En COPE estamos haciendo un recorrido por varios mercados de España hoy y así han tomado el pulso en Pamplona.
Pero no porque venga la Navidad, sino que ya llevamos todo el año con subida de precio. Pero el cardo, que se vende mucho y que lo que tenemos que traer de aquí, de Navarra, pues sí que ha venido ya más caro, pero desde el principio de la temporada, como la alcachofa.
Igual el cordero, igual un pelín más caro, porque ha estado todo el año muy caro, pero lo demás, tendencia al año pasado.
Este último año han ido subiendo los precios bastante, pero yo no he notado que de cara a Navidad, por ejemplo, mis proveedores suban los precios solo por el mero hecho de ser Navidad.
Y contamos también que en ese tira y afloja entre el gobierno y las tres aseguradoras sanitarias que prestan su servicio a través de MUFACE a 1,5 millones de funcionarios y sus familias para la renovación del concierto, hoy el Ejecutivo anuncia una nueva licitación. Ofrece una prima de un 33% para los próximos 3 años, ya muy cerca de ese 40% que piden estas aseguradoras.
Thank you. En cualquier otro momento del año o de otro año, contar el incendio de un depósito de coches inutilizados en Catarroja, en Valencia, pues no habría pasado de ser un suceso más. Ha sido controlado y ya está extinguido. Pero en estos momentos, en los que cada día es una batalla para recuperar la normalidad en los pueblos afectados por la lana, la noticia del incendio, claro, ha creado un impacto diferente.
Claro, es que para todos esos vecinos, ver cómo ardían los coches acumulados tras el paso de la dana, Jorge, ha sido como una muesca más, ¿no?, en la esperanza por la que intenta luchar cada día. A muchos se les hacía difícil creer que ese incendio tuviera lugar en el mismo sitio ya arrasado por la dana. COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ese incendio está extinguido, pero claro, hay miles de coches acumulados en esa situación en cementerios improvisados y ha surgido el temor a que estas cosas pues pasen con frecuencia.
Sí, es esa sensación, te diría, que hemos experimentado todos en diferentes escenarios, como decir lo que faltaba. Si ya es complicado salir adelante, hacerlo rodeados de basura, de esos vertederos improvisados, desde luego que no ayuda, sobre todo porque lo estamos viendo, eso conlleva riesgos. Mariana es vecina precisamente de Catarrocha, vive frente a una de esas campas, desde su ventana veía habitualmente el municipio de Torrent, ahora solo ve coches.
Es algo que veíamos venir, lo comentábamos precisamente el domingo. ¿Va a venir aquí algún iluminado con alguna radial intentando robar alguna pieza de algún coche? Y esto va a salir ardiendo.
Desde este lunes ya se pide desde emergencias que se incremente la vigilancia en estas zonas, aunque la solución, y esto es evidente, pasa por la retirada de todos esos vehículos. Más de 120.000. La Generalitat prevé activar un plan esta misma semana con ese objetivo. Veremos.
Claro, es que la chatarra puede llegar a convertirse en un negocio, Pascual, pero por si fuera poco todo esto, desde ayer están desalojadas varias residencias de ancianos y una urbanización en Alberica y en el interior de la provincia de Valencia.
Sí, aquí la situación es un poco distinta. Para empezar, no hay coches de por medio, tan solo enseres, objetos, muebles, también procedentes de la dana, y el fuego está activo. Los expertos hablan de una inversión térmica. Esto lo que provoca es una gran humareda blanca, que provoca esa imagen en el municipio de Alberic. Son tres residencias y unos 700 chalets de una urbanización. Eso sí, en una zona en la que nos cuentan hay mucha segunda vivienda, gente que va a pasar, por ejemplo, el fin de semana. Recomendaciones activadas desde este lunes, incluso el domingo ya algunas, a los vecinos de Alberic. Limitar la exposición al humo. Puertas y ventanas de casas cerradas. Y evitar, esto me ha llamado la atención, la contaminación del aire en sitios cerrados, por ejemplo. Chimeneas, campana de la cocina, rejas de ventilación. Evitar su uso, todo precisamente para minimizar riesgos con entrada de humo o gases. Y se insiste, porque es una imagen que hemos visto en la zona, las mascarillas quirúrgicas o los pañuelos de tela son insuficientes. La mejor protección son las tipo FFP2, como en la pandemia.
Madre mía, pues había poco pues trabajo con el barro, ahora contra el fuego también. En fin, Pascual, muchas gracias. Nos vemos allí pronto, mañana mismo.
Seguro, un abrazo.
En la ciudad de Belén, tierra cargada, por supuesto, de simbolismo, más en estas fechas, y también de esperanza, aunque en estos momentos pueda parecer lo contrario, hay una realidad preocupante. Más del 70% de las mujeres embarazadas en esa zona, en Belén, carece de atención médica, lo que pone en riesgo, claro, sus vidas y las de sus bebés, tanto en el momento del parto como en el periodo de después.
Erradicar esta situación, sin duda, es todo un reto, Jorge. Y ese es precisamente el nuevo reto navideño de Manos Unidas. Lo hacen en colaboración con el Hospital Materno Infantil, propiedad de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que cada año atiende unos 4.000 partos y 30.000 consultas.
Quien conoce muy bien esa situación, se ha pateado las calles de Belén, ha conocido a estas madres y también ha conocido la importante labor de ese Hospital Materno Infantil, es África Marcilla, coordinadora de los proyectos en Oriente Medio de Manos Unidas. África, buenas tardes y bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes, muchísimas buenas gracias tardes. Por darnos este espacio.
África, ayudar a mujeres que quieren dar a luz por Navidad en Belén, fíjate qué paralelismo guarda con lo que celebramos en estas fechas, ¿verdad?
Efectivamente, por eso hemos elegido este reto, por el paralelismo que significa la Navidad, lo que significa la Navidad, el nacimiento, Belén y la atención materno-infantil. El proyecto se desarrolla no exactamente en la ciudad de Belén, sino en la gobernación de Belén, y concretamente en el desierto de Judá. Allí viven comunidades de beduinos que son pastores, en pleno desierto. Sus casas son casetas de obra, como casetas de obra aquí, porque tienen prohibido construir absolutamente nada. Y muchísimas mujeres, o la mayoría de las mujeres, solo pueden ir al hospital o al centro de salud, en el mejor de los casos, a dar a luz. Entonces, esto implica que la falta de control y seguimiento de estas mujeres sobre cosas muy básicas como es la diabetes gestacional, como es la presión alta, etcétera, tenga un problema fuerte y unas complicaciones en el parto y en el periodo postnatal. Entonces, lo que hacen es, con una clínica móvil, se van a estos poblados. Cada día, de lunes a jueves, se van a poblados distintos, que están pues como a media hora, tres cuartos de hora de Belén, y allí en la clínica móvil van una ginecóloga, porque es importante que sea mujer, pediatra y enfermera, y ahí pueden hacer se hacen ecografías, análisis básicos de sangre, glucosa, electro, presión arterial, uh-huh, para que las mujeres vayan en las mejores circunstancias a dar a luz.
Y... Claro, África, todo esto con una clínica móvil, porque uh-huh, claro, es que a lo mejor no nos hacemos una idea, ¿no?, desde el mundo en que los demás vivimos, o desde España, porque cuando hablamos de que hay muchas mujeres, muchas madres y sus hijos que no tienen acceso a una asistencia sanitaria de calidad,
básica,
¿realmente a qué nos estamos refiriendo?
Pues a una asistencia no ya de calidad, sino básica. Básica. O sea, si una mujer embarazada no toma ácido fólico, por ejemplo, o no se toma la presión arterial, o no se le toma la glucosa, las consecuencias en el parto para ella y sobre todo también para sus hijos puede ser en muchas circunstancias mortales. Manos Unidas colabora con este hospital, que tiene la UCI neonatal más grande de Cisjordania. Tienen 18 camas precisamente porque hay mucho parto prematuro y hay muchos problemas posparto. Entonces decidieron sacar esa atención materno-infantil fuera, al desierto. Y ahí que se van, y bueno, hemos tenido la suerte en Manos Unidas de visitarlo 3-4 veces, y verdaderamente es impresionante, porque se colocan encima, en uno de las paradas, por ejemplo, se colocan encima de una colina, desierto, pedregoso, imaginároslo, no en Sáhara, sino pedregoso. Entonces se colocan ahí debajo de un techado y empieza a subir la gente, las mujeres, los bebés también.
Esta clínica móvil, África, por describirla,
es una ambulancia furgoneta
equipada con
un escáner, equipada con que pueden tomar análisis básicos de sangre, y ya te digo, pues hacerle lo mínimo, o sea, glucosa, presión arterial, pero que son las coordenadas básicas para que una mujer esté mínimamente atendida antes del parto. Y ya te digo que puede ser consecuencias malas para las mujeres, pero sobre todo para los niños.
¿Por qué es importante, África, proteger la maternidad a través de la salud?
Pues porque yo creo que estas criaturas tienen todo el derecho a que luchemos por sus vidas, o sea, sin lugar a dudas. Y me parece que por parte del Hospital de la Sagrada Familia, pues son muy valientes, porque la verdad es que han tenido problemas este año.
Claro.
Nosotros visitamos el proyecto la última vez, el 5 de octubre. No sé si tenéis en la cabeza que el 7 de octubre fue...
Es el aniversario,
sí,
claro.
Es el aniversario de cuando empezó la guerra. Y han tenido problemas más que con el ejército, la verdad, con los colonos. Los colonos que son muy violentos, y entonces no pudieron estar durante 2 meses visitando la zona, a pesar de que tenían todos los permisos. Y luego han tenido que variar uno de los días porque sencillamente los colonos es que les atacan y nadie, bueno, pues, y ellos siguen porque merece la pena luchar por esas vidas, sin lugar a dudas.
Y además Belén es una zona muy golpeada por la guerra. Es una ciudad que solía vivir del turismo.
Absolutamente.
Pero desde hace tiempo se ven pocos peregrinos,
sí,
por allí. Claro,
sí.
Desde Manos Unidas también queréis ayudar a solventar esa situación, pero ¿cómo?
Bueno, es que está fuera de nuestro alcance solventar el que no haya peregrinos. Sencillamente, hombre, pues por ejemplo hemos tenido el detalle de en Navidad siempre hacemos un merchandising y entonces hemos encargado a artesanos de Belén pues una especie de no bolas exactamente, pero unas figuras de la Sagrada Familia y demás para poner en el árbol. Entonces, para intentar
dinamizar la economía un poco.
Dinamizar sí. Un poco la economía, o sea, intentar sacar sobre todo dinamizar la economía y decir, bueno, es que están ahí. Los artesanos de Belén y los palestinos, no olvidemos que los cristianos de Cisjordania son árabes, son palestinos, ¿sabes? O sea, son
cristianos árabes,
ya, claro, no son judíos, evidentemente.
Bueno, el caso es que se necesita mucha ayuda, está claro, sí. Pero ¿cómo podemos colaborar con vosotros?
Pues
con
mira,
vuestras iniciativas?
Nosotros hemos lanzado un reto para mantener esta clínica móvil durante un año y también nos han pedido un respirador para la unidad de cuidados intensivos neonatal, porque el 60% de los gastos de manutención del hospital y de todos los programas está subvencionado. O sea, no pueden cobrar prácticamente nada a los pacientes. Y en el caso de la clínica móvil, absolutamente nada. Pero lo que no tienen dinero es para renovar algunos respiradores, incubadoras y demás. Entonces, todos los años nos van metiendo alguna cosa y el respirador, pues evidentemente es absolutamente necesario para la supervivencia de los bebés. Tienen bebés desde las 25 semanas 500 gramos. Y esto lo he visto físicamente. Tener en cuenta que hay países en América Latina que se puede abortar hasta las 24 semanas. O sea que y estos sacan adelante.
Bueno, que toda ayuda es poca. Imaginamos que la labor que hacéis, desde luego, allí es muy, muy importante. Así que, bueno, también fundamental este mensaje que lanzáis a África, Marcilla. Gracias, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Y a esta hora llega el momento de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. Decía el gran abad San Bernardo, uno de los mayores cantores de la encarnación del Hijo de Dios, que Jesús aprendió por experiencia humana todo lo que conocía por su naturaleza divina desde la eternidad. Y no es una metáfora piadosa, es el reflejo de la seriedad absoluta y radical del gesto de la encarnación. El niño, el joven, el hombre Jesús, tuvo que aprender por experiencia humana, a querer, a entender, a trabajar, a relacionarse, a usar la razón y la libertad. Su personalidad y su carácter estuvieron marcados por la herencia de su madre, María, y por la presencia y la educación que le proporcionaron tanto María como José. Es impresionante pensar en la misión de ambos a lo largo de aquellos 30 años de vida oculta de Jesús. Viene a la memoria la escena dramática del niño perdido en el templo, cuando Jesús recibe el lógico reproche de José por haberse separado de ellos y haberles hecho pasar miedo y zozobra ante su posible extravío. Nos fijamos mucho en la respuesta del muchacho, observando que él debía ocuparse de las cosas de su padre y en el aparente desaire que eso podía suponer para María y José. Pero hay que caer en la cuenta de lo que el Evangelio de Lucas añade para cerrar el episodio. Él bajó con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Podemos sentir una rápida simpatía por José, una de las grandes figuras del Adviento, por su rectitud, su fidelidad, su silencio, que parece situarle un poco al margen de esta historia, pero que no se nos escape este aspecto de su gran misión. Durante muchos años, él fue quien educó terrenalmente al Salvador del mundo, y éste aceptó sujetarse al buen carpintero de Nazaret para aprender a vivir en la carne.
Sigues en Mediodía COPE, ahora tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en arroba Mediodía COPE y en facebook.com/Mediodía COPE.
El programa Kit Digital lanza una nueva convocatoria para la digitalización de medianas empresas, aquellas con entre 50 y menos de 250 empleados. Si cumples los requisitos, ya puedes solicitar tu bono digital de 25.000 euros o 29.000 euros, dependiendo del tamaño de tu empresa. En esta convocatoria, el catálogo está compuesto por 14 soluciones digitales, entre las que se incluyen algunas que incorporan tecnologías de inteligencia artificial. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de 4.000 personas mueren al año por suicidio, según datos del Ministerio de Sanidad. Es la primera causa de muerte no natural en nuestro país. Es difícil pensar por qué un amigo, un familiar o una persona querida ha decidido acabar con su vida. Tanto si logra suicidarse como si queda en un intento, esta decisión es algo que en muchas ocasiones no se veía venir, y cuando se da, bueno, pues hace que surjan muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo no lo pude ver? ¿Cómo no nos pidió ayuda? ¿O por qué lo hizo si lo tenía todo? Hoy, ahora, quiero hablarte de Sergio Tubío. Él es bombero en el Ayuntamiento de Madrid, que dedica su vida profesional a ayudar a estas personas que deciden poner fin a su vida en algún momento. Lo hizo a raíz de tener que atender un caso de un chico de tan solo 16 años. Eso, sin duda, le marcó. Sergio es el creador de uno de los métodos más innovadores en casos de tentativa de suicidio. Lo hace desde la escucha activa y el acompañamiento humano en los momentos más difíciles y vulnerables, y con la finalidad de dar esperanza a quienes no creían tenerla. Además, comparte este método con los demás para que así se pueda ayudar a más personas. Hemos hablado con él en COPE, lo ha hecho en la tarde Pilar García Muñiz. Ha querido dejar claro, entre otras cosas, que no debemos frivolizar nunca con estos casos.
No podemos minimizar lo que le pasa. El grado de dolor que le supone a él su problema lo entiende él. Nosotros no podemos frivolizar o decir que no nos parece lo suficiente para plantearse quitarse la vida, porque al final, para empezar en una intervención, vamos a ver la punta del iceberg.
En cope.es tienes toda la entrevista completa. No te la pierdas, porque merece mucho la pena escucharla. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan, pues, 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas, y también encontramos tráfico irregular en los tramos habituales de la M40 de Coslada sentido A3 y Villaverde dirección A4, por lo que le recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Alba, y enseguida hablamos de cómo mejorar nuestra situación financiera.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya móvil, ya móvil.
Cumple
Estrena tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Renfe ha reforzado las líneas C1 y C10 de Cercanías Madrid para adaptar el servicio ferroviario a las necesidades de más de 75.000 viajeros al día. En concreto, Renfe ha incrementado un 50% el número de trenes en las estaciones de Las Rozas y Príncipe Pío, al pasar de 4 a 6 trenes a la hora en este tramo. Por su parte, la línea C1 une las estaciones de Chamartín y Aeropuerto T4 con trenes cada 20 minutos. Más información en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vivir con deudas puede tener varios efectos negativos en tu vida, como el estrés financiero, el deterioro de la salud mental, la disminución de tu capacidad de ahorrar. En fin, una situación que afecta a muchas familias, pero que afortunadamente se puede salir de ella, eso sí, con ayuda. Esto lo sabe muy bien Francisco Javier López Pérez, él es abogado presidente de Área Jurídica Global. Francisco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar un día más con vosotros.
Igualmente, Francisco, ¿es cierto que se pueden cancelar las deudas por ley sin tener que pagarlas?
Pues sí, desde el año 2015 hay normativa europea, normativa ley de segunda oportunidad, y en España también, desde hace varios años, se pueden cancelar todas las deudas que no puedas pagar sin tener que pagarlas, cumpliendo unos mínimos requisitos. Sí, es posible.
Uh-huh. Oye, ¿y cuántos clientes de Área Jurídica Global han podido cancelar sus deudas?
Pues más de 10.500 clientes desde el año 2015, unos 3.000 en este último año, han cancelado el 100% de sus deudas a través de nuestro despacho. Pensar como referencia, siempre pongo la misma idea, en Italia la ley es la misma, se han acogido 1,8 millones de europeos y en España aproximadamente ahora unos 90.000.
Bueno, no está nada mal.
Hay mucho recorrido.
Hay mucho recorrido, es verdad. Y una persona, Francisco Javier, que tiene deudas y no puede pagarlas, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Lo primero es ponerse en manos de un abogado súper profesional, especializado en ley de segunda oportunidad. Los abogados somos como los médicos. Hay médicos generalistas, ¿verdad? Vas al médico de cabecera y ese te recomienda a un especialista. No porque sea más listo que él, sino porque sabe más sobre tu problema de salud. Aquí exactamente igual. Es ponerse en manos de un despacho profesional, experto en ley de segunda oportunidad. En Área Jurídica Global sabemos muy bien cómo funcionan estos procedimientos. Analizar, hablar con el abogado, ver todas las deudas. Y si cumplen requisitos, que es el 90%+ de la población, cumple requisitos como, por ejemplo, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, demostrar que es un deudor de buena fe, eso es fácil, Y como digo, prácticamente todo el mundo cumple requisitos, hay que hablar con un abogado y, bueno, pues ponerse manos a la obra para cancelar las deudas que no se pueden pagar.
Uh-huh. Y Francisco Javier, ¿dónde está Área Jurídico Global, Área Jurídica Global? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con vosotros?
Sí, Área Jurídica Global, disponemos de abogados en toda España. Lo mejor es entrar en la web areajuridicaglobal.com o en el 900 90 17 16.
Muy bien, 900 90 17 16, o en vuestra página web, que es muy fácil, areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López Pérez, abogado y presidente de Área Jurídica Global, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A vosotros por ayudarnos a potenciar esta ley y que también en Madrid se sepa que hay una ley que se cancela de más. Muchas gracias.
Gracias.
Me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño. Vuelvo a sentir esa ilusión.
Y estamos escuchando al cantante David Bisbal. ¿Por qué? Bueno, porque tengo algo que contarte, y es que va a ofrecer una actuación especial en la Puerta del Sol este jueves 19 de diciembre a partir de las 7 de la tarde con motivo, como no, de la Navidad.
Un beso de más para celebrar.
Así que si te acercas este jueves 19 de diciembre a la Puerta del Sol, pues vas a poder verle allí en el balcón, pues cantando, entre otras cosas, este villancico que tanto nos gusta. ¿A ti, Jorge, no te gusta?
Soy muy de villancicos.
Hombre, pues mira, ¿y esta canción no te gusta? ¿O
soy más del tamborilero y de este
fideles? De los tradicionales.
Sí.
Yo también, pero bueno, esta canción no está mal.
Yo soy muy de Bisbal.
Bueno, ¿sabes? Pues me alegro. Pues allí te quiero ver a las 7 este jueves 19. Sigues en Mediodía COPE.